Zephaniah. Y la manera más sencilla de encontrarlo es si va al Nuevo Testamento, a Mateo, y entonces va a unos libros allí atrásito y allí va a encontrar a Sofonías, después de Ageo. Okay. So after the book of Haggai, we have Zephaniah with a Z, and we'll be studying that book today. Sofonías. Y esa es la razón, recuerden hermanos, que estamos estudiando estos libros, estos profetas menores de la Biblia, porque muchos no hemos ni siquiera escuchado los nombres de estos profetas, ¿verdad? Entonces, el propósito de esta serie ha sido para familiarizarnos con estos profetas menores que también son inspirados de Dios, es palabra de Dios, y espero que hemos visto las riquezas, ¿verdad?, en estos pequeños libros del Antiguo Testamento, el mensaje escrito hace miles de años, pero mensaje que parece que fue escrita directamente para nuestra generación, ¿verdad? So I hope that we continue to grow in our understanding of God as we study these minor prophets. So let's go to the Lord in prayer and then we'll get started. Vamos a orar y entonces iniciamos. Señor, gracias una vez más por este día, Señor, de adoración, este día, este privilegio de congregarnos, Señor, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Señor, gracias por este privilegio que nos has permitido en congregarnos para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, tu gloria, de gozarnos del Evangelio, de gozarnos de conocer y estar juntos, Señor, en compañerismo con hermanos, con Cristo. Señor, gracias por la iglesia, Señor, por tu iglesia. Pedimos que, por los hermanos que no pueden estar, Señor, pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo que no tienen el privilegio de congregarse, sea por persecución o otra razón, Señor, pedimos por ellos. Fortalézcalos, Señor. Señor, pedimos, necesitamos de ti. Señor, guíanos ahora, ministranos por medio de tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, Espíritu Santo. Ayúdanos a ver nuestras flaquezas. Ayúdanos a ver donde necesitamos, Señor, someter en obediencia a tu voluntad, las áreas en donde necesitamos que arrepentirnos de pecado y de ídolos en nuestras vidas. Pedimos, te suplicamos, Señor, que sigas esa obra santificadora en nosotros, en tu iglesia. Lord, prepare our hearts and minds as we worship you through the preaching of your word. Lord, help us to see not the sins of our neighbor, not the sins of those around us, but help us to see our own sins. Lord, Holy Spirit, expose those areas where of doubt, those areas that we still need to submit to you in joyful obedience. Those areas that we need to repent of. Lord, we ask that you do that work through your powerful word, you know, through your spirit. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Hace años había un gran teólogo, pastor, autor, se llamaba A.W. Tozer, y él dijo algo muy interesante. Él dijo que nuestra perspectiva de Dios es lo más importante del cristiano. Nuestra perspectiva de Dios es lo más importante para el cristiano. A.W. Tozer wrote this great author, theologian, well-known pastor. He wrote that the most important thing for the Christian is our perspective of God. The most important thing that determines everything in our lives is our perspective of God, is how we see God, how we understand God. Lo más importante es nuestra perspectiva de Dios, porque eso cambia todo. Tiene bastantes implicaciones en la vida del cristiano. Y él quiso decir, si tenemos una perspectiva baja de Dios, si tenemos una perspectiva pequeña de Dios, pues eso va a tener efectos acerca de nuestro diario vivir. No nos va a dar tanta importancia o urgencia la santidad o obediencia. No nos va a importar tanto porque al cabo Dios es como nosotros y al cabo Él no le importa tanto el pecado o mentiras blancas que quizás llamaríamos nosotros. He said that, in other words, if our God is, if we have a small perspective of God, if we have a little God, little g, then we're not going to have the fear of God. We're not going to have a reverence for him. And therefore, he's going to see sin the same way we do. And therefore, we won't strive for holiness. There will be no urgency. So tenía mucho razón Pastor Tozer. Y es lo que espero que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Hermanos, hoy vamos a estudiar el libro de Sofonías. Y lo que vemos aquí, imagínense, trate de adivinar cuál es el tema de este libro. Del juicio de Dios, ¿verdad? Hemos visto eso en todos los profetas menores. El enfoque es el juicio de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos escuchado sermones o series de estudios sobre el juicio y la santidad de Dios? Yo diría que la mayoría, hasta recientemente, ha sido poco en los años que tenemos en el Evangelio. Y eso tiene grandes impactos y cambios en nuestras vidas, porque sabe lo que están haciendo los profetas menores, nos están ayudando a abrir nuestra perspectiva hacia Dios. Nuestro Dios no es tan pequeño que pensábamos. No, nuestro Dios es todopoderoso. Y nuestro Dios no mira el pecado como usted y yo lo miramos, sino que Dios ve todo pecado como una rebeldía y un pecado como hacia Él mismo. Lo toma en serio. We see the perspective that the minor prophets are giving us. They're exhorting us to raise our perspective and to see this great God that we worship. That most of the time it's not the God that you and I have thought of or invented. He's not the American God per se. He's not the God of, and the God we trust, it's on our dollar bills. That's not the God of the Bible. We see that this is a great and glorious and awesome God, and awesome in the sense that we should have reverence and fear of. That's what we see in the minor prophets. And that's what we see in Zephaniah. Eso es lo que vamos a ver en Zephaniah. So, una vez más, muy importante. Porque si nuestro Dios es un Dios pasivo, si nuestro Dios es un Dios tolerante de pecado, pues ¿saben qué? Nuestras vidas van a reflejar lo mismo. Pero si nuestro Dios es santo tres veces, si nuestro Dios es justo, si nuestro Dios no tolera el pecado, ¿sabe qué? Usted y yo vamos a perseguir y crecer en santidad porque deseamos ser como nuestro Dios. Amen. So eso es lo que vemos en estos libros de los profetas. Seguimos con ese mismo tema de justicia del juicio de Dios en el libro de Sofonías. So we remain with that theme of God's judgment, his impending judgment in the book of Zephaniah. En el Sofonías, un poco de contexto, él nació durante el tiempo de Manasés, el rey de Judá. Recuerden, el rey estaba dividido entre el norte y el sur. Él estaba en el sur, ya el norte había caído a los asirios en el año 722. Entonces, él está en el sur de Judá, donde está Jerusalén, donde está el pueblo de Dios. Vemos que él era, versículo 1:1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y allí quizás está preguntando, wow, ¿quiénes son todas esas personas, esos nombres, verdad? Lo más importante allí realmente es hijo de Ezequías, que el profeta Sofonías era el bisnieto, su anteabuelo era Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Un gran rey de Judá. En otras palabras, él era descendiente de la familia real. En otras palabras, eso significa Sofonías no era un campesino. Sofonías no era un pobre, sino él era descendiente de reyes. También vemos ahí de Josías, el gran rey Josías. Vamos a leer también en el Segunda de Reyes para que veamos un poco la historia. Quiero que lo veamos. También estudiamos la semana pasada el del profeta Habacuc. Sofonías también era contemporáneo de Habacuc y para que sepan de Jeremías. Pero vamos a ver la historia para que veamos el contexto de ese pasaje. Se guarden en ese lugar, no lo pierdan porque quizás no lo pueden encontrar otra vez. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21. I want us to see the history of Zephaniah and his context. If you go to 2 Kings, and young people, I want to encourage you to open your Bibles and go to 2 Kings. A lot of times I just read in Spanish, but I want you to follow along in English. Especially in 2 Kings, you'll find some young people here. 2 Kings chapter 21. And verse 2. Capítulo 21, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 2. Y vamos a leer acerca del rey de Manasés, ¿verdad? Ya lo vimos en Sofonías, entonces vamos a leer un poco acerca de él. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Verse 2 to 6. Él hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová. Recuerden, este es el reino de Judá, este es el pueblo de Dios y este es su rey. Dice, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las obinaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal. ¿Quién era Baal? Un falso dios, un ídolo. E hizo una imagen de Acera, lo mismo, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. En otras palabras, empezó a adorar a estos falsos dioses como los paganos. Versículo 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. So, ven lo que está pasando aquí. Este es el rey, como establece toda esta idolatría en Jerusalén, en el pueblo de Dios. Este era el rey Manasés. He establishes this idolatrous worship in Jerusalem, in Judah. Vemos el descendiente de él, vemos su hijo, también vimos su nombre en Sofonías. Si va al versículo 21, if you go to verse 21, we read of King Ammon, who was also mentioned. Vemos el rey Amón. Versículo 21, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos y a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron, sus mismos siervos del rey Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. So, vemos aquí el caos, la maldad, el pecado desde el rey en el pueblo de Dios. Y vemos cómo Dios, ¿verdad?, cómo reacciona. Vemos ahí su ira que se está levantando en contra de ellos. En versículo 22 vemos el rey Josías, ¿verdad? Recuerden, Josías también estaba mencionado en Sofonías capítulo 1:1. Vemos acerca de su vida. Dice versículo 1. Make sure you're following along in chapter 22, verse 1. King Josiah. How old was he? Cuando Josías comenzó a reinar, era de ¿cuántos años? 8 años. Imagínense, él empezó a reinar a los 8 años y muchas veces lo que pasaba es pues cuando mataban el papá, pues uno de los hijos, ¿verdad? Entonces era rey, es lo que pasó con Josías a los 8 años, empezó a reinar. Ahora, yo no sé a usted, pero para mí no sé, no pondría tanta confianza en un rey de 8 años, ¿verdad? Mi hija, la más chiquita, la grande, Shadia, tiene 11. Y Sharon tiene 9, yo creo. Pero la más chiquita ya me metí en problemas. No le digo la edad de Shanira, ella es como yo, ¿verdad? Ya viejita. Pero Shariz, la más chiquita, ella tiene 7 años, ¿verdad? Muchos conocen a Shariz, tiene 7 años, pero aquí en unos meses ella va a tener 8 años. Entonces sería como Shariz ser la reina del país, de Judá, ¿verdad? Pero estaba pensando, wow, ¿sabe qué? Yo creo que confiaría más en Shariz que en los candidatos que están corriendo para la presidencia de los Estados Unidos. So, quizás no es tan malo, ¿verdad? No quiero entrar tanto en la política, pero eso es verdad. Confiaría más en Shariz para ser la presidenta de los Estados Unidos. Pero vemos aquí, ellos tenían sus consejeros y entonces quizás vemos ahí que va de mal en peor, ¿verdad? Pero versículo 1 dice que era a los 8 años y reinó en Jerusalén, imagínense, 31 años reinó Josías. Desde los 8 años reinó 31 años. El nombre de su madre fue Jedidiah, was his mom, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, o es su antepasado, era descendiente de David, no que era su papá, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Amén. Imagínense, una vez como Dios obra, la gracia de Dios en este niño de 8 años. La misericordia no en estos otros reyes que estaban en pecado y maldad, sino que levanta a este niño de 8 años. We see God's grace. Young people, the reason I want you to read this, here is this young boy who is 8 years old and who is made king of Jerusalem, of all of Judea. All of the kings before him did evil in the sight of the Lord. And here is this 8-year-old boy. How many of you are a little older than 8, raise your hand. Okay, we've got a few. Look at all of you. Josiah was younger than you. No, hermano, usted no tiene, usted tiene como unos, ya está viejo, unos 40 y algo años ya. Viejote, no. Para que sepa, los niños piensan que nosotros de 40 ya somos, ya vamos para abajo, hermano, ya somos viejitos. But here we see this young boy that God uses. And verse 2, let me read that. Follow in your Bible, highlight it. Here's Josiah. He did what was right in the Lord's sight and walked in all, not some, walked in all of the ways of his ancestor King David. He did not turn to the right or left. You see that? He did not go. He did not veer off. He continued. He obeyed. Even though everyone else was in sin, he continued by God's grace. Vemos ahí cómo Dios levantó a este niño. Vemos lo que él hizo. Si va a capítulo 23, if you go to chapter 23, verse 4. Capítulo 23, versículo 4. Vemos lo que él hizo. You can follow along in chapter 23, verse 4 through 8. 4 en adelante. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de según orden y a los guardiantes de la puerta que sacasen el templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos ¿para quién? Para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón y hizo llevar las cinezas de ellos a Betel. So, vemos ahí todo lo que los reyes anteriores habían establecido. Él dijo, saquen todo eso del templo de Dios. Get all of that pagan rituals, all those utensils, get it out of God's holy temple. And he burned it. Quemó todo fuera de Jerusalén. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemasen incienso en lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos de zodiaco. Y vamos a regresar a eso más tarde. Y a todo el ejército de los cielos. So, vemos ahí la reforma que él hace. We see this great reform. Versículo 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. Hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Heba. Y puede seguir leyendo la reforma allí. He burnt all of that. He got rid of all of that. In other words, he cleansed the city of Jerusalem. He cleansed it from all of these idolatrous practices. That was King Josiah. He was a great king. Era un gran rey, el rey de Josías. Regresando a Sofonías, returning to Zephaniah, uno diría, wow, pues gloria a Dios por este gran avivamiento. Gloria a Dios que él limpió la ciudad de todas estas prácticas paganas y idólatras. Y uno diría, pues es obvio que había un gran avivamiento. Pero lo que vemos en el libro de Sofonías es lo que pasó después. No sabemos cuánto tiempo duró esa reforma. Sabemos que reinó por 31 años. Pero después de eso, no sabemos cuánto tiempo duró, o aún en medio de eso. Y lo que vemos en el libro de Sofonías es que aún después de que el rey Josías hizo todos estos cambios externos, todavía no había un cambio interno. El pueblo de Judá, el pueblo de Dios, los que están en Jerusalén, todavía, podemos decir, tenían un corazón idólatra, aún con toda esa limpieza. Even with all of this external cleansing, there was still a great problem in Jerusalem. And that's what we see in the book of Zephaniah, is that even though there was an external change, there was not an internal change of the heart. They still desired idols. They still desired this idol worship. They didn't desire God. Aún con todo lo exterior, con todos estos cambios exteriores, todavía no deseaban a Dios. Hermanos, eso me trae mucho a mente la religión. En veces la religión pensamos que es un cambio de nuestra conducta. En inglés se dice behavior modification. I'll just start doing these religious practices and I'll just change my behavior and therefore I'll be a good person. But that's not enough. We need something deeper than simply exterior. We need something deeper. Hear me, it's not just simply not drinking or not getting drunk. It's not simply not smoking or these other blatant sins or saying bad words. We need something deeper than that. The reason we sin is because of our sinful nature, our heart. Our heart needs to be changed. Es muchas religiones, y quizás usted como yo muchas veces crecí en el cristianismo, en la iglesia, pensando, bueno, si cambio ciertos mi conducta, y entonces estoy bien. No ando en estos vicios y soy una buena persona y cristiana. Y me di cuenta que con el tiempo de que no, eso solo perduraba por un tiempo, pero regresaba al pecado o no podía vencer esas tentaciones. Y me di cuenta que no es tanto lo exterior, sino que es el corazón. Necesitamos un cambio de corazón. Dios tiene que darnos nuevos deseos por Él mismo. No es simplemente dejar los vicios, escúcheme bien. Unos predican ese evangelio de un cambio solo de conducta, de una moralidad. El cristianismo es mucho más que una moralidad. Somos pecadores por naturaleza. Necesitamos nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, por medio del evangelio que abra nuestros ojos a su evangelio para llevarnos a fe y arrepentimiento. So, vemos aquí, este es el problema de la nación. del reino de Judá, en Sofonías. Entonces él escribe a ellos. El tema principal es el día del Señor. Es el juicio de Dios contra ellos. Y ya lo vimos por qué. Después de la limpieza, ellos regresan a esa idolatría. Y por eso es que Dios los va a juzgar. God's going to judge them because even after everything that Josiah did, they go back. They go back to that idolatrous worship. So the theme of this book is the day of the Lord, the day of judgment. El tema es el día del Señor o el día de juicio. So quiero que veamos los pecados del pueblo, pero también que pensemos, estos vamos a ver, son los mismos pecados que usted y yo cometemos. El día del Señor también viene contra nosotros si no nos arrepentimos. Entonces espero que veamos en este libro el pecado de ellos y el pecado en cual nosotros podemos caer o siempre estamos cayendo, y la solución para no caer en el juicio de Dios. Entonces vamos a ver las implicaciones y aplicaciones de este libro. Si ven, entonces, primeramente quiero que veamos la necesidad del avivamiento, la necesidad de un verdadero avivamiento. Recuerden, lo vimos con Josías, lo vemos otra vez, la necesidad aquí de un verdadero avivamiento, porque están en rebeldía y pecado. We see first, number one, the need of revival, of a true revival. Not just simply religion, not the need of more religion, no, a need of true revival from God. Verse in Zephaniah chapter 1, verse 2. Capítulo 1, versículo 2. Vemos ahí, destruiré por completo, esta es la profecía, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y contaré a los impíos, y daré a los hombres de la faz de la tierra, dice Jehová. Es interesante cuando vemos eso, ¿verdad? Vemos su justicia completa, no solo contra el hombre, sino contra todo animal. ¿A qué viene a mente eso? Nos recuerda a mí el juicio de Dios en los tiempos de Noé, ¿verdad? Donde destruyó todo. Fue el juicio completo de Dios sobre todo hombre y animal, menos la familia de Noé, ¿verdad? ¿Por qué los animales? Es interesante. Porque el hombre tenía dominio sobre los animales, pero por pecado del hombre, pues los animales también sufren por la rebeldía del hombre. Y por esa razón vemos el juicio completo de Dios aquí. Versículo 4, we see his complete judgment of man and animal, reminds us of Noah. En versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. So vemos aquí una vez más la necesidad de avivamiento. Habían regresado a la idolatría y vemos el juicio de Dios que viene. Es interesante las palabras que usa allí. Exterminará, ¿verdad? Este es nuestro Dios. ¿Ves? Nuestra perspectiva, quizás muchos supuestos, entre comillas, cristianos, es un Dios de amor, es un Dios que perdona, es un Dios misericordioso, sí, pero nuestra perspectiva, hermanos, nos está desafiando. El profeta, necesitas que ampliar tu perspectiva de Dios. Este Dios también es un Dios santo y justo que no tolera el pecado. Vemos ahí que va, vamos a ver, el juicio total del Señor. So we see his complete judgment towards them because of idolatry. We see the need of spiritual revival. They've committed spiritual adultery again. In other words, instead of worshiping God, they've chased after other gods. Están persiguiendo otros dioses. No aman a Dios, no desean a Dios. Desean otros dioses. Versículo 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. In verse 5, you see those who bow in worship on the rooftops to the heavenly host, those who bow and pledge loyalty to the Lord, but also pledge loyalty to Milcom. Aquí vemos el pecado. ¿Se recuerdan hace rato cuando leímos de Zodiac? Zodiaco y todo eso es la religión de la astrología, ¿verdad? No sé cuántos están familiarizados con eso, pero es algo que se practica mucho hoy día. Este es el pecado que están cometiendo ellos, el pecado que quieren adorar a Dios, pero también quieren adorar a estos otros dioses, esta falsa religión. Estaba buscando un poco más información acerca de esto, y la religión de astrología se basa en los 12 signos astrológicos del zodiaco con sus fechas y significados, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Quizás han escuchado, ¿verdad?, de los signos de Acuarios, Piscis, de Tauro, ¿verdad? Están bien calladitos ya. Yeah. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Usted fue con quizás su esposa hoy, o no le diga si fue una novia hace años o algo, pero ¿cuál es tu signo, verdad? Y tratando de escuchar bien romántico y que estudia las estrellas y, you know, what's your sign? Yeah, I'm a Taurus. I'm a Piscis. So we should get along. We're compatible. It's fate. It's meant to be. Es toda esas mentiras. Era falsedad, uno buscando su horóscopo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, no alce la mano, el tiempo de confesión, cuántos han estado buscando en el internet su horóscopo para ver, ok, cuál es mi futuro, qué es, me va a pasar, me va a dar un hombre, me va a dar una dama, o mis esposos me van a cambiar, o qué está pasando? ¿Cuántos de ustedes miraban con el propósito de escuchar a Walter Mercado, a ver qué decía sobre esto, ¿verdad? No alce la mano, ya sé quién son. Nada más con la mirada. Oh, my goodness. Walter Mercado, para los que no lo conocen, con la mirada. Shanita, ¿es hombre o mujer? Okay. Y cuando hablaba de todas estas cosas, like, ¿y personas le creen a él? Sí, personas lo creen, es bien triste. Estaba buscando unos artículos y lo encontré en Univision. En Univision ahí decía, ¿cómo calmar los enojos con la ayuda de los ángeles? Wow, ¿de veras? ¿Really? Combate la nostalgia del otoño según tu signo. Hermanos, esta es una tontería. Pero una vez más, ¿cuántos de nosotros antes hacíamos eso, o cuántos cristianos hoy día? Yo sé qué pasa, todavía andan, sí, yo adoro a Dios, yo confío a Dios, pero también quiero escuchar a Walter Mercado, ¿verdad? Por si acaso, no, es el mismo pecado que estaban cometiendo ellos. Eso es mentira, es idolatría, y cuidado. Estaba viendo en el internet de Univision, cuidado con la propaganda de Univision. Es increíble que tienen tanto ahí. All right, nada más ten pendientes. No soy un gran fan de Univision por lo que veo allí. Anyway, es otro sermón. So, vemos aquí, estas personas querían adorar a Dios, pero también querían adorar a estos otros dioses. También querían buscar prosperidad o bendición de esta idolatría, y no podemos vivir la vida así. Todos caemos en esta tentación, todos quizás no es en este pecado, pero de otra manera. Por ejemplo, hay un ídolo en cual muchos podemos caer, y Jesús habló acerca de ello. En Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a qué. Y su versión quizás dice algo diferente ahí. No puede servir a Dios y a las riquezas, o literalmente es mamón. Y el mamón, eso es un dios, es un ídolo, es un falso dios que da prosperidad, que da riquezas y posesiones. Y es exactamente lo que dijo Jesús acerca de lo que está pasando aquí. No puedes adorar a Dios y también adorar a estos otros ídolos que te prometen riquezas. No, tienes que abandonar completamente esos otros dioses y solo adorar al verdadero Dios. Dice ahí, no puedes amar a uno o amar a los dos. Vas a aborrecer a uno, al otro. Y por eso dice, solo podemos servir a un verdadero Dios. Hoy día los cristianos, todos tenemos la tentación. Una vez más, escuchen, no piensa de Sofonías, no, pues ellos están locos. ¿Y cómo es que adoraban las estrellas o buscaban ayuda de los ángeles y todo? Quizás esa no es la lucha de usted y yo, pero tenemos otros ídolos, ¿verdad? Sea el dinero, sea fama, cualquier otra cosa que quiera reemplazar nuestra adoración total de Dios. Es un ídolo. Ese es el peligro. En Sofonías vemos aquí el castigo en versículo 8 en adelante. Verse 8 and following. Dice, y el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. En otras palabras, no importa su posición política, su poder, reyes, no importa, van a caer bajo el juicio de Dios. Versículo 9, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Todos van a dar cuentas. Versículo 9, especialmente los que están en injusticia y robando, tomando ventaja de su prójimo. El versículo 12 también vemos, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. En otras palabras, va a inspeccionar todo. No hay nada que se le va a escapar del Señor. Es como tiene una luz, ¿verdad? No se puede esconder. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón. Es interesante, aquí va también juzgar los que están tranquilos, ¿no? Sí, yo no estoy robando, yo no ando en maldad, no importa. Dice, esto es lo que dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. En otras palabras, nada va a pasar. El Señor no va a regresar. El día del Señor, eso quizás en unos 2,000 años más, después que yo muera, yo no me tengo que preocupar de eso. Este es el pecado de indiferencia. El pecado de indiferencia que cada uno de nosotros podemos caer. También serán juzgados. Versículo 14, vamos hasta ahí. We see the verse 12, the sin of indifference right there. I'll just read briefly the end of verse 12. This is the attitude that they say in their hearts. The Lord will not do good or evil. In other words, the Lord's not going to judge, or the Lord's not going to come anytime soon. So I can live however I want. God's, again, our perspective of God. God is like me. You know, God is my homeboy. Yeah, he's not going to judge me. Dios es mi, ¿cómo se dice homeboy? Ni creo que hay una palabra en español. Qué bueno. Dios es mi compañero. Dios es mi socio, ¿así? Socio, ok, gracias. La niña me corrigió, thank you, gracias. Dios es mi socio, él no me va a juzgar. Él es mi socio, él es mi amigo, él no va. No, necesitas que abrir tu perspectiva de Dios. No, Dios va a juzgar. Pero el necio dice en su corazón, ni hará bien ni hará mal. Y Dios dice, no, Él va a castigar a todos ellos. Versículo 14, verse 14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amargo la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. The great day of the Lord is near and rapidly approaching. Listen, the day of the Lord, there the warrior's cry is bitter. Verse 15, that day is a day of wrath. Versículo 15, día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. En otras palabras, nadie se puede escapar del juicio severo de la ira de Dios. Ese es el mensaje principal de esta carta. Quiero que vea y vamos a ver el día del Señor. También aquí vemos, hermanos, lo que aprendemos de este libro, el día del Señor, su juicio, su ira, no solo es a la segunda venida de Cristo, sino que en toda la historia hemos visto a Dios actuar, hemos visto el juicio de Dios. Recuerden cómo dice el necio ahí, no, Dios, Jehová, ni habrá bien ni mal, no va a hacer nada. Dígale eso a Sodoma y Gomorra. Ese fue el día del Señor, donde cayó la ira de Dios. El profeta Noé, podríamos decir, lo mismo. Ese fue el día del Señor. Vimos la ira de Dios ahí. El reino del norte, ese fue el día del Señor. Para ellos, cuando son invadidos de Babilonia, ese va a ser el día del Señor. Y a eso se refiere aquí. Pero también Sofonías se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando todos van a estar bajo su juicio. Ese es el día del Señor también. So es importante, para mí realmente me amplió mi perspectiva de Dios, de que no pienses que la ira y el día del Señor solo va a ser un acto en el futuro, ¿verdad? En un tiempo distante, sino que, ¿no?, Dios ahora mismo nos puede juzgar. Con nuestro país aquí en los Estados Unidos, pensando que estamos seguros, pensando, al cabo, Dios no va a hacer nada. No, podemos recibir el juicio de Dios. Dios está cercano. Tenemos que vivir con esa reverencia ante el Señor. So, vemos aquí el juicio de Dios. Vemos en capítulo 2, versículo 9 en adelante. Allí está hablando acerca del día del Señor en el futuro, la segunda venida de Cristo. Lo que nos dice en la gran batalla de Armageddon. Vemos en versículo 9 en adelante: por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortigas y minas de sal, asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo lo saqueará, y él realmente de mi pueblo los heredará. A ver, podemos seguir leyendo allí acerca del futuro. Es más, si va al capítulo 3, versículo 1, vemos también el día del Señor, el juicio contra Judá, contra Jerusalén, 3:1. We see his judgments against Jerusalem in chapter 3, verse 1 and 2. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Y por eso es que el Señor los va a juzgar. Al final, en versículo 8, también vemos allí el juicio de él. Al final dice sobre el último juicio, el día del Señor, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, y esto podemos leer en Apocalipsis capítulo 19, puede leer creo que en versículo 11 en adelante, va a reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Vemos allí el juicio, el día del Señor sobre todas las naciones. Vemos allí una vez más el día del Señor para en el pasado con Jerusalén y también en el futuro, lo que espera a todo impío. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hermanos, esta carta, también en el juicio de Dios, yo sé que suena como malas noticias y algo bien negativo, y me recuerdo hace años, yo nunca hubiera predicado un sermón como este el domingo, ¿verdad? No, ese es el día del Señor, hay que estar alegres, ¿verdad? Hay que estar, ¿verdad?, bien gozosos y hay que aplaudir. Y no, hermanos, el día del Señor es escuchar de la palabra de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Es para alzar nuestra perspectiva a nuestro Dios, y este es nuestro Dios. Nos escriba también en el juicio de Dios, vemos la gracia de Dios. Nos escribe esto no solo para condenarnos, sino para llamarnos al arrepentimiento. Vemos la necesidad en el capítulo 1, en el capítulo 2, vemos el medio para recibir esta gracia, que es el arrepentimiento. Quizás tiene un subtítulo en el capítulo 2 y es el llamado al arrepentimiento. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, esa es la gracia de Dios que nos está dando la convicción de nuestro pecado y nuestra necesidad por él. Y eso lo vemos en capítulo 2. Si va allí en versículo 2, dice: antes que tenga efecto el derecho y el día se pase como el tamó, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Quiero que vean ahí, quiero que se den cuenta, está escribiendo antes, lo repite, ¿verdad? Antes que él venga sobre vosotros en furor, en la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. En otras palabras, este es el tiempo que el Señor nos ha dado. Ahora es el tiempo. Ya cuando venga la ira de Dios, ya es muy tarde. El Señor nos está dando ahora, hoy, para ser salvos, para arrepentirnos. God has given us today. If you're here today and you're not a believer, or you're not walking right with God, God is giving you today. He's saying before all of this takes place, before his burning anger, before the day of the Lord overtakes you, he's saying repent. In verse 3, we see seek the Lord. That's another way of saying repentance right there. Versículo 3, ¿qué debemos de hacer antes? Nos dice aquí, busca a Jehová. Busca a Jehová. Esta es otra manera de decir arrepiéntate. Abandona tus ídolos, busca a Jehová. Es de venir a Él, acercarse a Dios en fe y arrepentimiento. Ahí describe cómo lo hacemos. Dice, todos los humildes de la tierra. How do we do it? We seek the Lord, all the humble of the earth. Humble is meaning we put ourselves under His authority. Lord, forgive me. My life is in your hands. Lord, save me. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tenemos que humillarnos ante Dios. Parte de la humillación es reconocer nuestro pecado. Señor, estoy mal, es pecado. Señor, perdóname. El arrepentimiento no es lo que se escucha en el mundo, ¿no? Pues es que mis padres no me criaron bien, y es que mis padres, ¿verdad?, me pegaban como cuando era niño. Ya, qué bueno que te pegaron. Quizás debieron haber pegado, perdón, no pegar, pero disciplinar, ¿verdad?, con la correa o la chancla, algo. Pero no le eches la culpa a tus padres. Cada uno de nosotros tenemos que humillarnos y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, qué pecado contra ti. Esa es la humildad. Es demostrando nuestra necesidad por Dios, por su gracia, por su misericordia. Dice, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia. Ahí describe, buscad justicia, buscar la voluntad de Dios, lo que es correcto, lo que es bueno. No lo que los demás están buscando, no. Busca lo que agrada, lo que honra a Dios. Eso es buscar justicia. Busca mansedumbre. Es similar a la humildad. La mansedumbre realmente está hablando de una vida rendida al Señor. La humildad y mansedumbre, Señor, mi vida está en tus manos. Señor, yo no soy mi propio Dios. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Vemos allí, si nos humillamos, vemos la restauración y avivamiento del pueblo de Dios. Vemos aquí la gracia del, la gloria a Dios que aún ahí vemos la gracia de Dios. Cuando nos arrepentimos, hermanos, vemos aquí en el capítulo 3, vemos la restauración del pueblo para ellos en Jerusalén, pero también en el futuro y también en el presente. ¿Cómo se ve esto? Recuerden, vimos el pecado, la necesidad de restauración. ¿Cómo se logra? En un arrepentimiento verdadero, capítulo 2. Y en el capítulo 3, versículo 9, ahí vemos cómo se ve un pueblo que realmente está arrepentido y restaurado. ¿Cómo se ve este avivamiento? Están todos hablando en lenguas, están cayendo, la risa de Jesús, o una vueltacita para Cristo, o allí corriendo. No, eso no es lo que vemos aquí. En un avivamiento, miren lo que vemos aquí, algo totalmente de lo que vemos en veces en iglesias. Versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Es interesante ahí, pureza de labios, lo que describe es una verdadera adoración. Nos va a purificar los labios para poder adorarle con un corazón puro. Verse 1, he's going to restore pure speech. This is what true revival and awakening looks like. We're able to worship God with a pure heart and a single purpose. His people are united. We'll be united at the end, but we're also called to be united now with a single purpose. Que le sirvan de común consentimiento es el llamado a la unidad de la iglesia. Cada uno estamos unidos en Cristo. Nos ha purificado por medio del Espíritu Santo. Y ese es el llamado de adorarle con un corazón puro. Ese es el verdadero avivamiento. Versículo 12, verse 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Y pobre allí es mansedumbre. No pobre materialmente, sino que va a dejar en ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aquí vemos una vez una vida humilde y dependiente de Dios. We see meek and humbleness like of Christ. We are totally dependent on God. That is the person who is experienced, and that is what it is, living in the Spirit in a true awakening. Versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentiras, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Y vamos a parar ahí. ¿Queremos ver un avivamiento verdadero? Pues aquí dice, cuando hay un avivamiento verdadero, ya no hay mentiras, ya no hay chismes. No estamos hablando falsedades de nuestro prójimo. Right here in true repentance, true restoration, we see that we are not gossiping. We are not speaking lies of our brothers or our neighbor. No hay lenguas engañosas. ¿Saben que este es el pecado más común en las iglesias? Este es el pecado más aceptable en todas las iglesias. Este pecado aquí, vemos aquí, cuando hay realmente una restauración, eso no existe. The scripture says that does not exist whenever there is true awakening. Estamos estudiando el libro de Santiago, capítulo 3, 5, él habla acerca de ese tema. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldicimos a los hermanos que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Termina así Santiago. Se escucha mucho como Jesús, ¿verdad? Es porque es medio hermano de Jesús. Vemos el eco de Jesús aquí. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Que el Señor nos ayude en esa área. Hermanos, el Espíritu Santo nos da el don y la gracia para tener cuidado y pecar el uno con el otro. Vemos ahí cosas. Este es lo que realmente se ve un pueblo restaurado de Dios, ¿verdad? Una vez más, es algo totalmente diferente a lo que uno supuestamente dice que hay un avivamiento, el Espíritu está moviendo, ya, pero cada uno mintiendo y los chismes y matándose uno luego con las palabras. Ese no es avivamiento. No, el avivamiento aquí vemos es algo muy práctico. Es viviendo en santidad cada día, en el diario vivir. Eso es avivamiento, es lo que vemos aquí. Termina en versículo 14 en adelante la restauración completa. Esto es ya en el futuro, hermanos, cuando estaremos con el Señor. Vemos en versículo 14 en adelante, verse 14 and following, we see the total restoration. You know, we see that restoration in the previous verses. That's our calling. We are to strive for that, but ultimately it'll be fulfilled in heaven in verse 14 and following. Versículo 14, también, ¿qué se ve en el avivamiento? También aplica hoy. Canta, oh hija de Sion. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Israel. Ahí dice que este pueblo canta. Su pueblo canta, glorifica a Dios. It says, sing for joy, shout loudly, be glad and rejoice with all your heart. Debemos de cantar al Señor. Esas son señales de una persona que ha nacido de nuevo, que desea, que ama al Señor. En veces en iglesias solo se escucha a las damas cantando, ¿verdad? Y los hombres están bien calladitos. Doy gracias a Dios que en nuestra congregación tenemos unos hombres y muchos varones que cantan. Y todavía le exhortaría más, cante más fuerte. Es lo que dice Sofonías. Canta, da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. Canta de todo corazón. Estamos expresando nuestra adoración al Señor. Recuerden, ha purificado nuestros labios. Amén. We should sing loudly. Don't be embarrassed to sing. We need to sing because of what he has accomplished, what he will accomplish. And he says that in the following verses. Versículo 15 también lo explica por qué debemos de cantar. Jehová ha apartado tus juicios. No serás condenado. Jehová ha apartado tus juicios. Todo lo que mereces, la ira de Dios, no va a caer sobre ti. Hermano, eso es suficiente para cantar. Amén. Todo ese juicio cayó en Jesucristo. Cayó sobre Él en la cruz. Él pagó nuestro precio, de nuestra deuda, el precio de pecado. Él sufrió la ira de Dios. Jehová ha apartado tus juicios. Ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sion. No se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti. ¿Con qué? Con cántico. Una última aplicación ahí. Debe de cantar. ¿Por qué? Porque Jesús va a cantar sobre nosotros, su pueblo. Es lo que enseña aquí. Es algo maravilloso, hermanos. El día de juicio para el incrédulo es un día de terror, pero para el creyente, vemos aquí, es un día de gran gozo. Aquí habla en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 19, la cena de las bodas, cuando estaremos con Él, dice que su iglesia estará ya preparada. Y dice que Él va a cantar sobre nosotros. Vemos ahí que se gozará con nosotros, con alegría. Demostrará su amor con su iglesia. Algo bien precioso que vemos aquí. termina en versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. En otras palabras, así va a ser, porque dice Jehová. I'll read in English in verse 20. It says, at that time I will bring you back. Yes, at that time I will gather you. I will make you famous and praiseworthy among all the peoples of the earth. When I restore your fortunes before your eyes. And it says, Yahweh has spoken. In other words, it's going to come to pass. So we see the great hope there for the Christian, for the believer, for the church. Esta carta, ¿verdad? Vemos las malas noticias del juicio de Dios, pero también vemos la gracia del arrepentimiento. El Señor todavía nos ofrece arrepentimiento, aún de haber pecado contra Él. Y entonces vemos para todo el que se arrepiente, que venga a Cristo en fe y arrepentimiento, vemos en capítulo 3 la restauración completa del pueblo. Hermanos, que este sea un gran gozo y regocijo para nosotros. Recuerden de tomar en serio el pecado y el juicio de Dios, y también ver la gracia y el amor de Dios para su pueblo, cada persona que lo escuche, que responde. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por este libro, Señor, que alza nuestra perspectiva. Señor, que eres un Dios santo. Señor, que no toleras el pecado, ningún pecado. Señor, pero gracias que proviste un medio. Señor, diste a tu Hijo unigénito, a Jesucristo, Señor, a salvarnos. Gracias por el llamado eficaz, Señor. Gracias por darnos nuevos corazones para, Señor, de limpiar nuestros labios para adorarte. Señor, no solo de labios, pero con nuestras vidas, Señor. Señor, pido que sigas esa obra redentora, Señor, y también en tu iglesia, esta iglesia local y la iglesia universal, Señor. Ayúdanos a experimentar este verdadero avivamiento, Señor, donde hacemos tu voluntad, donde no pecamos el uno al otro, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de esos pecados, ayúdanos a caminar en santidad. Señor, y ayúdanos a mantener la mirada en el día final, cuando estaremos contigo cara a cara. Gracias, Señor. Pidemos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.